Pasaron 35 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a hablar con Eduardo Jacobs, es economista de la UBA, es magíster en filosofía en economía en Cambridge, nada menos, y es magíster también en economía del sector público, CIDE México. Interesante para conversar sobre esta economía argentina, que tiene distintas miradas. Por un lado, el crecimiento que se pronosticaba, creo que del Fondo Monetario y ahora también de un Banco Internacional, del 5,5% para este año. Por otro lado, uno se pregunta, ¿no?, sin saber nada del tema, ese crecimiento de la economía, ¿cuándo se hace palpable entre la ciudadanía que, bueno, creo que en general acompaña al gobierno, no solo después de las elecciones, sino tras la baja de inflación y la estabilidad macro? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Hugo? Bueno, tremenda pregunta, ¿no? ¿Cuándo se hace palpable? Siendo que somos 45 millones de personas, es difícil saber para quién es palpable, ¿no? Es decir, en una economía de mercado como la que aspiramos a ser, vos sabés que conviven realidades absolutamente distintas, entonces lo palpable no es ni una encuesta en la calle, como hacen algunos canales que van diciendo, bueno, ¿y usted le alcanza para fin de mes? Y no, depende de mis expectativas, de lo que yo quiero y demás. Pero concretamente, ¿por qué la gente se hace esa pregunta? Sería lo interesante, ¿no? Que en otros lados no ocurre. En otros lados la gente vive y va para adelante. ¿Por qué? Porque funciona con una economía estable. Entonces la persona llegó a un nivel de vida a lo largo de los años, está ahí, está luchándola, pero no se plantea, bueno, cambiar en el corto plazo. ¿Por qué nosotros sí? Y bueno, porque tenemos en la cabeza la economía inflacionaria de los últimos 40 años. En esa economía inflacionaria era una economía un poco casino, de repente conseguías un buen trabajo y de repente había una devaluación y vos te habías quedado en dólares y pegabas un salto en la capacidad de consumo, o exactamente al revés, te habías endeudado en pesos, te venía una devaluación, te quedabas colgado. Bueno, todas esas cosas que han venido ocurriendo en los últimos 40 años, siempre nos dejó la sensación de que nuestra situación puede cambiar. Y entonces ahora que las cosas están bien, digo, bueno, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo mejoro? Y bueno, esta parte más lenta, y yo soy más protagonista, ya los cambios no vienen tanto de afuera, no vienen tanto del contexto, de lo que pasa, sino viene de mi trabajo, de mi dedicación, de mi patrón de consumo, de qué tanto ahorro, de qué tanto invierto, de si tengo un buen trabajo o no, si vivo en el lugar adecuado. Bueno, 20.000 preguntas que nos estamos empezando a hacer de a poco todo, ¿viste?
Claro, eso es cierto. Yo creo que la gente, por eso, de algún modo, las encuestas también marcan que el gobierno tiene buena imagen, pero la sensación es que es como un baño de realidad. Por un lado, la Argentina, digamos, tiene sueldos que en dólares están por debajo de lo que pasan con otros sueldos en el mundo, pero es más estable también en dólares, pero más cara a la vez, ¿no? Señalan los que conocen los detalles. A ver.
No es más cara. El tema es dónde te parás para decir más cara. Podemos hacer una lista de 500 productos y te vas a encontrar con que hay 200 muy importantes que no son más caros. Uno de los principales productos de la economía es el salario. El salario no es alto en dólares, ¿no? Es bajo. Comparado con cualquier otro país, cobramos poco nosotros.
Por eso, justamente.
Bueno, entonces, si cobramos poco, ya ahí empieza a estar todo mal. Porque si nosotros cobramos poco en dólares, vos me decís que el dólar está barato.
No, yo no dije el dólar está barato. No, yo creo que el dólar es una moneda de cambio, de oferta y demanda. Yo en eso estoy con lo que dice el presidente.
Hugo, cuando la gente plantea, vos no lo dijiste, tenés toda la razón. Cuando la gente plantea que está cara a la Argentina, te está queriendo decir que el dólar tiene que subir.
Sí, entonces, pero yo lo digo al revés. A ver,
yo
digo, Eduardo, nuestro sueldo es $1,000, suponete, ¿no?
Sí.
Y la Argentina vale hoy lo que vale más o menos en Estados Unidos el costo. Pero allá los sueldos son de $4,000. Por eso estoy das en la tecla vos cuando hablas de los salarios, ¿no? Claro.
Claro, entonces el tema es, los salarios son bajos, la energía es baja, estamos baratos todavía el costo de energía, los servicios son baratos, la soja es barata, las propiedades son baratas internacionalmente hablando. Y podemos seguir con una lista enorme de productos que son baratos y una lista enorme de productos que son caros. ¿Por qué? Porque esto es una economía que venía de hace casi un año y medio, estamos al borde de una hiperinflación. Entonces, un sistema de precios como el que teníamos, teníamos precios que tenían un rezago como las tarifas de 500%. Actualizaste y trataste de llevar esos precios a un lugar razonable. Con eso nos pegaste, digamos, el golpe en nuestros ingresos es importante. Tenemos un grado de informalidad récord en el mundo.
Sí, eso es tremendo.
Entonces, vas agregando situaciones a cómo está la cuestión y vas llegando a momentos donde vos decís, no hay forma.
Claro.
Porque vos no,
sí,
vos
es un baño de realidad. Yo
no
prefiero
lo vas a cambiar.
Claro, yo prefiero, incluso anoche discutíamos en La Nación Más el tema de la obra pública y tantos temas que se entrecruzan. Y yo pensaba, porque siempre me gusta llevarlo esto a la economía familiar.
Sí.
Uno decide, y me pasa literalmente, uno decide arreglar el techo de la casa porque tiene alguna pérdida, cuando tiene capacidad de contratar a alguien y pagarle para al techiste que venga a arreglar el techo. Antes de eso, si no tenés la economía ordenada, no sabés si te va a quedar el ahorro para pagarle al techista, no hacés lo del techo y permitís que siga filtrando. Y te digo un ejemplo de mi casa, digamos, te estoy dando un ejemplo propio, ¿no?
Está bien, y eso es exactamente lo cuando el gobierno va más allá de eso, porque lo que te dice es que el techo él no lo va a arreglar. Es decir, el techo lo va a arreglar alguien. Por ejemplo, en las rutas, iremos a un esquema como Estados Unidos, que cuando hay una ruta nacional, el pedazo de San Luis lo arregla San Luis, lo que es la parte de Córdoba, y bueno, hay un manual de instrucciones de cada ruta de cómo se hace, y cada provincia lo atiende. Y se discute, y el peaje lo cobra cada provincia. Bueno, ese es el esquema del modelo del gobierno nacional. Pero hay muchas otras cosas donde sí tenemos que decir cuál es la prioridad. Cuando estamos discutiendo el Garrahan, la universidad, los hospitales públicos, la seguridad, bueno, es todo algo que suma, el 100, no suma 100%, suma 250%. Entonces, ese 150 que vos bajás es gente que está absolutamente disconforme con lo que ocurre porque le toca en carne propia.
Entonces, Eduardo, entonces.
Entonces es tiempo. Vos necesitas tiempo regularizando las cosas. Vos no salís de... Argentina está en el fondo, cuando nos dicen que somos stand-alone y nos duele, bueno, es porque estamos compartiendo estamos abajo de Ucrania en la consideración respecto de los mercados. Y Ucrania la está pasando bastante peor que nosotros. Entonces, el tema es el tiempo que hace falta para que nosotros sepamos dónde, cada uno de nosotros sepamos dónde está parado. Claro. Entonces, ahora las cosas van a depender. El país va a tratar de ayudarnos. ¿En qué? Y bueno, va a seguir habiendo una educación pública. Vamos a saber en dónde valorar, dónde haya una mejor educación pública para educar a los chicos, un mejor hospital, dónde están las condiciones de vida mejor para nosotros. Ya no, todo está en movimiento. No va a haber cambios en eso. Claro. Entonces, el tipo de cambio va a ser, y los precios, va a haber precios caros. Hoy hablaba justamente esta mañana con un amigo que venía, estaba enloquecido porque la parrilla de no sé dónde le había cobrado 30.000 pesos una entraña. Entonces le digo, pero ¿y cómo estaba la parrilla? No, estaba así, estaba puteando porque no va nadie. Va a cerrar, le digo. Sí. Como están cerrando cantidad de lugares que han quedado totalmente fuera de foco. ¿Por qué? Y probablemente porque pagaron un alquiler muy alto y entonces el tipo tiene que cobrar mucho porque tiene que recuperar el alquiler. Bueno, por 20 razones.
Entonces, pero Eduardo,
se está reestructurando.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Horacio Marmurek?
Hola, Horacio, buen día. ¿Cómo estás?
Bien. Ahí aparece algo que es interesante esto, porque la resignificación de esta economía, esto que dice usted de una entraña a un costo que no se condice con lo que uno puede pagar, pero también hay que ver ahí el costo-beneficio, el costo que tiene el que tiene la parrilla, es una rueda que hay que acomodarla en una lógica que todavía no tenemos y con un gobierno que también le está planteando esto a las empresas, porque se quedará en manos de ellos esta rueda que las empresas dicen que no gira.
Claro, es decir, a ver, yo no sé si ustedes siguieron el caso de Aluar.
Sí.
El caso de Aluar fue que estaban al borde del cierre y que con estos precios no se podía y demás, y un día bajó los precios 30%. Entonces vos decís, bueno, algunos tendrán margen para hacer eso, y otros no. Y vos no tenés cómo acomodar, en una economía de mercado, no tenés cómo acomodar, cuando vos además estás en una situación que estabas en un déficit brutal, y tenés que ir a una situación donde equilibrar las cuentas, no podés, no tenés margen como para improvisar o plantearte políticas públicas de esto o de aquello. No hay margen. Entonces vos vas a tener que ir probando. Tenés que bajar los precios a los insumos a los industriales y entonces permitiste la importación de maquinaria usada, y la maquinaria usada, que es un tema que no se habla, hoy significa el 35% de las importaciones. Después la gente se vuelve loca con el turismo, que la cantidad de gente que sale, todos los dólares de turismo lo ponemos cada uno. Yo tuve que comprar un pasaje, tuve que ir a sacar de mi caja de seguridad $2,000 para comprar un pasaje. Es esa la historia. ¿Qué vas a ir a comprar? ¿Vas a pagar los dólares con la tarjeta? Que el dólar cuesta 1.500 pesos, el dólar turista.
Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, de hecho,
el 90% de todos esos dólares son dólares que ponemos nosotros. Son gastos nuestros. Sí. No es un problema. El gobierno no está vendiendo dólares.
No, ahí, Eduardo, aparece algo que es interesante en términos del dólar tarjeta, que frente a las definiciones que ha tenido el gobierno a la compra de dólares por los privados, el dólar tarjeta es una decisión muy personal seguir utilizándola. ¿Qué estoy diciendo? Vas a comprar los dólares, pagás con los dólares y el recargo lo pagás si tenés ganas, ¿no?
No pagás recargo.
No, pagás, digo, pagás cuando decidís no comprar dólares, eso es lo que digo.
Ah, bueno, pero vos podés comprar dólares, sí, y pagar con dólares.
Claro, ahí cambia un poco la ecuación también.
No, sí, pero cambia, sí, porque en la medida que el Estado no es el que te vende,
claro,
y por eso no está interviniendo, siempre es un trato
de privados. No, Eduardo, en el fondo estamos de acuerdo, me acordaba de Adam Smith, digamos. O sea, el Estado tiene que meterse en lo menos posible, tiene que dar seguridad, tiene que dar educación, tiene que dar salud y nada más. El resto de los individuos tenemos que poder comerciar libremente, comprar, vender, y los precios se fijan en ese mismo contexto. Por eso esto es un baño de realidad para una Argentina que tiende a la normalidad. La pregunta inicial, y para ir cerrando vuelvo al punto. ¿Vos ves que vamos por el buen camino? Es decir, que... Porque hablar de percepción, ayer Hugo Aime también me decía, hablemos de segmentación de público. Sí, claramente, uno a veces en la tele sobre todo y también en los medios como la radio a veces utiliza palabras que no son las mejores o las adecuadas, ¿no? Siempre hay que hablar, uno habla de la gente, en realidad uno debería hablar de un segmento de la población, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, esa supuesta percepción, ¿se tiene de a poquito o no de mejora?
Mirá, yo pienso que si te voy a poner un ejemplo nada más, porque si no, de repente, según dónde nos paremos, esto lo vamos a poder ver o no lo vamos a poder ver.
A ver.
Primero, que el tema de la convivencia de productos nacionales importados en algunos sectores empieza a dar y muestra resultados, ¿no? Es decir, empieza a ver en los supermercados, en las cadenas y demás, y en la compra online, que es otro tema interesantísimo, empieza a haber unas diferencias brutales de precios.
Totalmente.
¿No? Argentina está regalada en vinos, regalada. Mira. Cuesta un tercio de lo que cuesta el mercado internacional. Bueno, mira, es un sector que le está yendo muy bien, está exportando mucho y estamos muy baratos. Ahora, vos comprás online en cualquier cadena de las grandes y te cuesta 25% menos que si vas a la cadena.
Ayer una persona muy allegada me contó, compró justamente en Amazon, ya que está gastando besos, y se lo traen a su casa un producto, y me dijo el valor de lo que lo compró, y acá vale 10 veces más. Entonces,
pero, eso bueno, es lo pongo... que estoy hablando en Carrefour. Es decir, en vez de ir al Carrefour que tengo a 10 cuadras, lo pedí por online para que me lo traigan dos días después.
Eso es estar en el mundo, ¿no? Porque si no, nos cerramos con
que,
bajo
ahí,
qué...
Hay esas distorsiones, las distorsiones son muy grandes. Un par de medias hoy, de primera marca, de la casa que ustedes quieran, sale entre 16, 25, 30 mil pesos.
Sí, en Avellaneda cuestan 5.
Claro, y traértela de afuera, 10 pares, sale 10.
Claro, bueno, pero por eso te digo...
Con la diferencia de que en Avellaneda probablemente no sea la misma calidad que afuera, ¿no? Digo.
No. Hay veces que la calidad es buena, lo que pasa es que no paga ningún impuesto.
Bueno.
Entonces no tenés ingresos brutos, no tenés... Ahora, la pregunta es como siempre pregunta de Pablo. ¿Vos crees que hay una cantidad de industrias en negro que venden Avellaneda solamente, o será que las mismas venden en un lado y en el otro?
Probablemente.
Probablemente.
Pero también es cierto que la ropa de afuera no puede competir con la de adentro porque los costos son menores y en general la calidad es mayor también.
Seguro.
Entonces, ¿por qué costos... Argentina tenía que ser un país cerrado al mundo como si fuéramos un, digamos, un gueto y los pocos privilegiados que podíamos salir podíamos conocer el mundo moderno, ¿no? Por decirlo de un modo exagerado.
Eso despacito se va a ir viendo cómo, qué es lo que queda, qué es lo que puede quedar y qué es lo que no. Y no se y no pasa nada cuando se define qué es lo que queda y no. Es probable que en la industria de confección, nosotros somos uno de los cuatro países productores de algodón. Sin embargo, las prendas son muy caras, pero si vos ves la incidencia que tiene en una cadena larga como es la de la confección, ingresos brutos, es brutal. Entre ingresos brutos y en IVA se están llevando casi el 50% del valor de una prenda.
Claro.
Por eso es tanta la diferencia cuando vas a Avellaneda, que encontrás las mismas prendas o a la saladita y cuestan un tercio. Entonces, todo eso va a empezar a cambiar en la medida en que sigamos adelante con estabilidad, sigamos adelante con orden, y entonces vamos a empezar a ver a dónde son los lugares donde, de alguna manera, el Estado va a tener, por ejemplo, el tema seguridad, que habrá que seguir haciendo un esfuerzo enorme, y eso es el Estado el que tiene que hacerlo. Habrá que ver el tema de educación, que tenemos bolsones de problemas, como por ejemplo que todas las universidades privadas no pagan impuestos a las ganancias. Y es un montón de plata, una privada cuesta 1,5 millones, 2 millones de pesos por mes.
Claro.
Y no paga impuesto a las ganancias. ¿Y por qué no paga impuesto a las ganancias?
Claro.
Bueno, son discusiones que hay que dar.
Es buena pregunta.
Porque por un lado la UBA no se deja auditar y las privadas no pagan impuesto a las ganancias. ¡Qué fenómeno que somos!
Bueno, una última en dos partes. Por un lado, esto que decíamos, ¿no? Se sumó el informe del Banco BBVA sobre el crecimiento del 5,5%, aquello que había pronosticado creo que el Fondo Monetario a principios de año, y a la vez José Luis Daza, mano derecha de Caputo, le dijo a los empresarios que una devaluación, no apuesten a que una devaluación los va a salvar.
Obvio, no va a haber devaluación. Y también José Luis Daza dijo una cosa muy interesante ayer, cuando dijo que Estados Unidos destruye por año 3 millones de puestos de trabajo y crea 3.200.000.
Claro.
Entonces, no hay que asustarse con el tema, cuando estás en una economía libre como la Argentina, con el dinamismo brutal que tiene la pequeña y mediana empresa en la Argentina, ese proceso va a darse. Lo que pasa es que se va a ir arreglando. Es decir, hay municipios que, como el de 3 de febrero, que no te está cobrando tasas y demás, que te las baja brutalmente, y otros, como La Matanza, que hace que el Banco Nación levante sus sucursales porque están locos y quieren cobrar 7% de tasa de seguridad y higiene.
Ya.
Todo eso son cambios estructurales que se están dando ahora y que van a ir reconfigurando el sistema productivo y nuestra vida, en definitiva. Pero también nosotros nos enfrentamos día a día, ¿hacemos el techo o no?
Claro. Eduardo Jacob, muy, muy bueno. Interesante, bueno, siempre escucharte. Muchas gracias.
Gracias, Hugo, a tu disposición. Chao, chao. Un abrazo. Chau, chau.